Ustedes ya lo están viendo ahí en pantalla, estamos con el delegado presidencial Rubén Quesada, a quien le doy la bienvenida a su despierta y le doy las gracias por estar acá en el estudio. ¿Cómo está, delegado?
No, muy buenos días, Carlos, Fernando, ¿cómo están ustedes? Un saludo para Claudia también, que está ahí en la pasando frío.
Pasando frío, está haciendo un apostolado.
Delegado, hoy día es el simulacro de... Vamos a tocar ese punto un poquito tangencial. Hoy día el simulacro. ¿Cómo se está preparando la SENAPRED y cómo está preparándose también las diferentes instancias gubernamentales para llevar a cabo este proceso?
Bueno, lo primero es que este es un simulacro que se va a hacer durante esta jornada. Podemos adelantar un poco durante la mañana. Y nos permite poder evaluar nuestra capacidad de respuesta frente a un terremoto y posterior tsunami. Estamos en una región donde tenemos una importante concentración de personas en la zona del borde costero y sabemos que cuando, pese a estar preparados muchas veces emocionalmente o ya en la práctica de haber sentido muchos movimientos sísmicos, en el minuto que hay que empezar a evacuar, no solo depende de las personas, sino también de la infraestructura, de la coordinación, del trabajo conjunto de todos para realizar una evacuación de manera exitosa. Y siempre, siempre es mejor haber ensayado, haber preparado, ver dónde nos aprieta el zapato, cosa de que en momentos difíciles no nos pille por sorpresa. Desde ese punto de vista, SENAPRED está liderando en conjunto con la delegación presidencial la coordinación con distintos CEREMIs, instancias, colegios, universidades, para poder realizar este ejercicio de evacuación que va a ser en 6 comunas de la región, donde se pretende evacuar a más de 60.000 personas y poder, por una parte, poner a prueba el sistema de alerta emergencia, el SAE, donde en los teléfonos de las personas debiese salir que estamos frente a un riesgo de tsunami, que evacúen a las zonas más altas y que podamos ver todo ese proceso en las distintas comunas para sacar lecciones y ver qué podemos mejorar, qué tenemos que mejorar para en el momento que nos toque estar mejor preparados.
Ese fue uno de los elementos que se criticó en anteriores alertas de tsunami. Recuerde que le llegó a todo el país una alerta que se había producido en el sur de Chile y se hicieron ensayos, recuerdo. Esa es la idea también de medir cómo va a funcionar ese sistema.
De todas maneras, que las personas en un horario, cuando se inicie el simulacro, les llegue a su teléfono, finalmente vamos a poder saber si les llegó o no les llegó, si llegó a las personas en la precordillera o en el borde costero, o sea, que funcione bien el sistema de alerta. Pero no solo el sistema de alerta, sino que funcione bien el desplazamiento de las personas a lugares seguros. Tenemos que ver, mucho se ha hablado de las vías de evacuación, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa con nuestras vías de evacuación? Podemos nosotros tener un diagnóstico a priori y todos saber que hay algo que hacer, pero de ahí a mover el andamiaje público para invertir, corregir, mejorar, tenemos que tener claridad de qué es lo que está pasando y eso pasa también por el informe que vamos a tener post simulacro.
Delegado, hay que considerar que cuando se realizó, estamos viendo imágenes de ahí del anterior ejercicio, nosotros siempre nos hemos caracterizado por tener una buena cultura sísmica, la gente sabe dónde tiene que hacerlo, dónde tiene que evacuar, pero últimamente hay un fenómeno de inmigración de personas que vienen de otras partes de Latinoamérica que no tienen esa cultura sísmica. Me imagino que también es incorporarlos a esta situación que vivimos en un país azotado por catástrofes,
¿no? Obviamente, un terremoto y un tsunami no discrimina la nacionalidad, ni el tiempo, ni las experiencias que las personas hayan tenido. Por lo mismo es clave hacer estos ejercicios de manera sistemática. También otro fenómeno que nosotros esperamos contrastar es lo que ha ocurrido con el aumento de la cantidad de edificios en el borde costero. La evacuación, vamos a hacerla horizontal, vertical, desde qué piso nuestros edificios resisten frente a uno de estos. Entonces hay que hacer ese trabajo que muchas veces no es muy vistoso, pero sí nos permite estar mejor preparados en los momentos que realmente se necesita.
Delegado, conversamos con el delegado presidencial Rubén Quesada, a esta hora en Ciudad Despierta. Delegado, lo quiero cambiar un poquito de tema, meternos un poquito más en la arena política, porque hubo una declaración ahí de la Asociación de Gobernadores de Chile, señalaba que congelaba las relaciones con el gobierno por la tardanza en estas leyes de descentralización, y duras declaraciones también de la gobernadora, quien señaló que, bueno, que eso le daba pie a ella para no tener ningún tipo de relación con usted. ¿Cómo toma esas declaraciones? ¿Y qué le parece también ese congelamiento de relaciones entre la Goretti y el gobierno?
Bueno, primero es que siempre que se rompe el diálogo o alguien se levanta de la mesa es algo que no contribuye a las soluciones. Y nosotros queremos avanzar desde el gobierno en una descentralización que hemos podido avanzar en varias materias. Materias de otorgar más recursos para las regiones, más capacidad de que se ejecuten los presupuestos en las regiones. Sin ir más lejos, esta semana la gobernadora decidió, conjunto con el Consejo Regional, que los pavimentos ya no necesariamente iban a pasar por Serviu, sino que iban a ir directo al financiamiento de los municipios para que ellos se hagan cargo de arreglar las calles, los baches, los hoyos que hay en los caminos. Y de ese mismo punto de vista, como lo que ocurrió con el proempleo, que ella ahora directamente también lo pasa. Esos son ejercicios de descentralización que desde el gobierno nosotros creemos que hay que ir avanzando en eso, más recursos, más capacidad, más posibilidad de tomar decisiones en las regiones. Y hemos ido avanzando más rápido que cualquier otro gobierno en el camino. Ahora, sí sabemos que los gobernadores no están muchas veces de acuerdo con la velocidad. Lo que consideramos prudente, y lo planteaba en un medio de circulación hoy día en una entrevista, es que esperaríamos saber su propuesta. O sea, el gobierno ha hecho señales concretas, ha avanzado en esto, siempre ha considerado a los gobernadores y gobernadoras, pero cuando uno tiene una crítica de que no le gusta, esperaría saber qué es lo que sí le gusta, para poder discutir y encontrar un punto medio. El subsecretario Cataldo lo ha planteado, estamos con un montón de flancos a nivel de tareas, en términos de invierno, en términos de trabajo, plan de emergencia habitacional, crisis hídrica, y esta situación de la descentralización creemos que deberíamos ir caminando más de la mano con los gobernadores y gobernadoras. Por lo mismo, la invitación del subsecretario Cataldo, del gobierno en su conjunto, es a conversar, no levantarse de la mesa y llegar a un acuerdo.
¿Esto empaña un posible proceso de traspaso de competencias? ¿Que no haya comunicación con los gobernadores porque no se puede avanzar en conjunto, me imagino, en esa transferencia de competencias, de situaciones que ellos están solicitando, ¿no?
Cuando no hay diálogo es difícil avanzar en cualquier materia. O sea, eso es algo principal. Y tanto el presidente como lo que hemos entablado aquí en la región es siempre favorecer el diálogo, el entendimiento, la conversación en las situaciones fáciles y en las difíciles. Ahora, obviamente la figura de los gobernadores como la figura electa por representación popular más importante de la región no puede estar ausente. Entonces necesitamos y solicitamos y esperamos que los gobernadores y gobernadoras puedan volver a la mesa con propuestas, con ideas, con visiones de cómo avanzar de una manera también seria y que sea responsable. O sea, nosotros, por ejemplo, nos han dicho, y claro, este tema es un poco respecto a la figura de la delegación presidencial. ¿La queremos eliminar? La queremos eliminar. Y no tenemos ningún apego. Ahora, esto es igual cuando uno plantea que queremos, por ejemplo, no más AFP o que se quiere cambiar las AFP. No es llegar y con un corrector borrarlas y hacer que no existen. O sea, ¿qué va a pasar con las pensiones de las personas, con los recursos, cuál va a ser el sistema? Lo mismo ocurre en esto. ¿Qué va a pasar con la administración de seguridad? ¿Qué va a pasar con la representación presidencial? ¿Qué va a pasar con la coordinación de gabinete y servicios públicos? O sea, esto va más allá de borrar un nombre y hacer un gallito político. Esto tiene que ver con cómo nos vamos a hacer cargo de los desafíos y los problemas. Seguridad, hemos acordado ya con los gobernadores, Ministerio de Seguridad. Representación presidencial en la región, se elimina. Ya el cargo no es el representante del presidente, por lo tanto lo que es protocolar, lo que tiene que ver con los saludos, lo que tiene que ver con hasta el puesto en la mesa, no representaría al presidente. Por lo tanto es una autoridad regional más.
Y va a ser la coordinación, una especie de coordinador.
Eso hay que definirlo y conversarlo, porque también, y precisamente por eso se convoca y se conversa con los gobernadores. Se plantea.
Es que eso, cuando el presidente lo planteó en la cuenta pública, ahí los gobernadores sintieron como que le estaban pasando gato por liebre, así como que, no se va a eliminar el delegado, pero va a seguir con otro nombre. Eso es más también, o menos lo que ellos entendieron.
También es legítimo que si los gobernadores y gobernadoras quieren asumir la coordinación de las seremías en un régimen de Estado unitario, o sea, no es un Estado federal,
claro,
pero si quieren asumirlo, pretenden asumirlo o quieren coordinar o traspaso de los servicios públicos, que se presente. Pero finalmente desconocemos cuál es la propuesta, si es finalmente absorber de golpe y porrazo las atribuciones de la delegación presidencial o no. Eso, ese es el llamado, a dialogarlo, a conversarlo rápidamente, pero también con las alturas de miras, porque esto requiere un ordenamiento importante. Esto no es solo voluntad presidencial. Esto tiene que pasar por el Parlamento. Sabemos que hay parlamentarios que no están de acuerdo con eliminar la figura. Hay personas que tienen temores del proceso. Hay otros que quieren avanzar más rápido. Entonces, la visión del gobierno es, queremos avanzar, nuestro compromiso es eliminar esta figura, ordenarlo de una manera que las regiones tengan más poder. El presidente lo ha dicho, quiere terminar el gobierno con menos poder con el que entró. Lo estamos haciendo, estamos avanzando, pero también necesitamos una contraparte que plantee de manera responsable su pedida.
Sí, y en ese sentido, delegado, ¿usted cree que esta ralentización en la entrega, esta eliminación del delegado presidencial pasa también por algunas acciones de los propios gobernadores? O, lisa y llanamente, también que recaería demasiado poder en una sola autoridad. ¿Usted cree que pasa por uno o por otro motivo?
Es que, yo insisto, esta es una discusión a nivel nacional. Me preguntaban un poco cómo queda esto en el marco del traspaso de competencia en la relación uno a uno entre delegado y gobernador. Eso no ocurre. O sea, el diálogo del traspaso de competencias no depende de cada delegado regional ni de cada gobernador o gobernadora regional. Esto está normado por ley, exige un proceso en el cual la Subsecretaría Regional de Desarrollo, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, SUDERE, dialogue con los gobernadores, se acuerde, se avance, pase por ley, el presidente lo firme. Entonces, va más allá de la discusión más regional que pueda existir.
Sí, que llama eso la atención, porque si una discusión nacional, y leyendo un poco el comunicado que enviaba la gobernadora, y señalaba, esto me da un poco de razón a mi distanciamiento con el delegado, habla un poco ya de una relación más local, como si dependiera de usted. Sí, no
ahí se mezclan dos cosas. Yo me interesa separarlo claramente. Las competencias son un proceso que se hace a nivel nacional, y que independientemente de la participación de un gobernador o de un delegado, es algo que avanza como país, porque Chile es un único país. Ahora, lo que tiene que ver con las diferencias, lo que hemos encontrado a nivel regional, de lo que yo me puedo hacer responsable, y lo planteaba también en la entrevista, es que nosotros como región tenemos muchos problemas. Tenemos muchos desafíos. Lo hemos visto en el tema de esta semana de seguridad, calles sin violencia, donde también invitamos a el gobierno regional a participar. De hecho, está un consejero regional en ese espacio. Tenemos también la situación de la crisis hídrica. Estuvimos conversando ayer con los autoridades o la alta gerencia de Econsa para ver qué vamos a hacer, cómo podemos adelantar o solucionar el tema de la crisis hídrica con una nueva fuente a través de desalación o reuso. Y también han estado solicitando durante varios meses reunión con la gobernadora, teniendo aprobado en el Consejo Regional una materia para poder avanzar. Estuvimos ayer en una presentación del Poder Judicial, donde ellos evaluaron con la ciudadanía, con sus funcionarios internos, cuáles son las brechas de las mujeres en el acceso a la justicia, que es algo muy básico, cómo está el tema de los cuidados, y en ninguna de esas acciones está presente nuestra gobernadora. Entonces, más que
no problema, porque no le invitan, ¿no? Porque no va.
O sea, ella, la autoridad más alta, debería estar liderando esos procesos. Pero al no estar ahí, y al estar yo, y al no estar ella, y se baja esto, que es un problema región, a un tema personal, yo creo que no le hace bien, porque no vamos a solucionarlo. Este no es un distanciamiento entre personas. Yo creo que tiene que ver con las prioridades y cómo me acerco, me distancio a los problemas que tiene la región.
Estamos conversando con el delegado presidencial Rubén Quesada. Delegado, bueno, ¿cómo cree usted que debería avanzar esta situación a nivel nacional y a nivel regional con la gobernadora?
A nivel nacional nosotros esperamos, y de hecho lo ha dicho así el subsecretario Cataldo, esperamos que los gobernadores entreguen una propuesta. Ellos se habían comprometido el día lunes a entregar sus diferencias respecto al proyecto. Como gobierno lo ha planteado, lo planteamos desde el gobierno, estamos siempre disponibles al diálogo. Nosotros seguimos buscando, haciendo las convocatorias, esperando que se presenten. Si tenemos que sentarnos a conversar, por favor, sentémonos a conversar, pero tenemos que solucionar esto para poder avanzar, porque si no, finalmente hay que echarse al hombro responsabilidades que no son de uno. Y finalmente los que pagan los costos son la ciudadanía. Entonces, nosotros 100% disponibles para poder estar, más que también desde una posición pasiva de espero que nos inviten, estamos invitando a las actividades. Nosotros esperaríamos, por ejemplo, para este proceso de evacuación, que tuviesen un rol preponderante también, porque los cambios, por ejemplo, lo que haya que hacer en materia de mejoras de vías de evacuación o en mejoras de infraestructura, el día de hoy, este año, ya el SENAPRED tiene todas las facultades para prevención y mitigación. Y eso requiere fondo y financiamiento y discusión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a mejorar las vías de evacuación? ¿Vamos a invertir en un sistema de comunicación radial que nos permita conectarnos cuando se extravía un criancero en la precordillera? ¿Vamos a poder generar rutas que nos permitan conectar lugares que normalmente quedan desconectados? ¿Qué vamos a hacer en el invierno? Nosotros hemos detectado más de 800 puntos, gracias a SENAPRED y los municipios, que todos los años cuando llueve se corta el camino, se inundan, entra el agua a las casas. ¿Cómo vamos a mejorar esa situación? Tenemos que ponernos de acuerdo para esas cosas concretas. Entonces, reducir esto a temas ya personal o que en el fondo las relaciones están cortadas, no pueden estar cortadas las relaciones.
Relaciones que también, por ejemplo, con el alcalde de Manucheri, fue bien crítico con respecto al plan Playa Sin Violencia. Sin embargo, el otro día en el punto de prensa del lanzamiento del plan, se le vio ahí con él. ¿Cómo ha sido la relación con los alcaldes y con aquellas autoridades que han sido bien críticas de su gestión? ¿Cómo han logrado ahí llegar a ciertos consensos para llevar a cabo una política, por ejemplo, el plan Calle Sin Violencia?
O sea, nosotros desde el gobierno creemos que un problema ha sido que se asumen las críticas como ataques y como imposibilidad de trabajar en conjunto. O sea, qué bueno que alguien plantee una diferencia, ojalá sea obviamente en el marco de los de la conversación, del trabajo. Nunca es bueno que las autoridades se peleen por la prensa, porque eso genera confusión, desafección de la ciudadanía, finalmente dicen esta cuestión no va a avanzar. Cuando hablamos de seguridad, sobre todo, hay seguridad, salud, los problemas, los grandes problemas que tenemos, crisis hídrica, hay que abordarlos, y podemos, y vamos a tener diferencias. Ahora, el tema es cómo nos sobreponemos, cómo bajamos un poquito la bandera de los egos, cómo hacemos que podamos compartir los aplausos y dividir las responsabilidades, cómo avanzamos. Y desde ese punto de vista yo entiendo las críticas del alcalde, también se dan en un contexto en el cual en su comuna habían habido dos homicidios, y eso es algo que remece a la población. Y obviamente la población busca respuestas, uno basta ver las redes sociales que son siempre muy animosas, uno se queda con el titular y pucha, esto es culpa del alcalde, es culpa del delegado, es culpa de esto, es culpa de... Y claro, ahí uno... ahí es donde se siente la presión también. Y cuando se siente la presión, muchas veces uno busca zafar de la presión. Yo creo que aquí la clave para el sector político es que entendamos que estamos abordando problemas difíciles. La seguridad es un tema difícil, que nos necesitamos entre todos y que la única manera de avanzar es hacerlo juntos y compartir esta presión y avanzar. No hay otra manera.
Delegado, le tocó, bueno, quiero cambiar un poquito el plano noticioso, le tocó también revisar la situación que pasó en Ovalle con el tema de esta menor que fallece en Montepatria.
Sí.
Estuvo con la Seremi, vamos a hablar eso en detalle más adelante, pero quería conversar también respecto a ese tema, cuál fue su percepción ahí de lo que ocurre, porque hay preocupación especialmente en otros papás que pueden ver que o sentir que quizás su hijo, si presenta una falla respiratoria, podría quedar sin cupo con una cama. Ya. ¿Cuál es la tranquilidad que usted le quiere dar ahí a la población?
Lo primero es que la pelota en el piso siempre es muy lamentable, y hay que enviar todas las condolencias a la familia, porque lo que menos queremos en Chile es que fallezcan personas y menos niños. ¿Ya? Ahora, ¿cómo hacemos que esto pase del discurso a la acción? ¿Ya? Y para eso nos hemos estado preparando a nivel regional. Somos la región que más ha convertido camas a nivel país. Hemos recibido pacientes de otros lados de la región, tal como lo recibimos del país, tal como lo hemos recibido en pandemia, y si nos toca a nosotros también queremos evitar que eso pase, pero puede ocurrir. La curva epidémica ha sido muy intensa. Lo veíamos, por ejemplo, en la semana 22, antes de la pandemia, niños hospitalizados por DRS a nivel nacional eran 600, la semana 22 este año 1200. O sea, teníamos el doble de niños menores de un año hospitalizados que en años anteriores, con cifras de mortalidad menores, ¿ya? Pero obviamente nadie quiere que fallezca un niño. Entonces, cuando ocurre es una tragedia. ¿Qué más hemos hecho? Bueno, estamos ordenando también a nivel escolar cómo poder volver a las mascarillas, ¿ya? Y esto es algo que también me lo preguntan en la entrevista, y yo me dicen, usted como expresidente del Colegio Médico. Exacto. A nivel regional fue muy crítico respecto al manejo de la pandemia, Y obviamente, más allá de la crítica a los permisos de vacaciones, que fue algo que todos conocemos lo que ocurrió, tiene que ver con la comunicación de riesgo y hoy día obviamente hay que reconocerlo. Tenemos que mejorar nuestra comunicación de riesgo. Tenemos que hacer que, y es nuestra responsabilidad, que las personas que ya están, y perdónenme la expresión, que ya están chatas de las vacunas, que están chatas de la mascarilla, que están chatas de las acciones y que les digan que la pandemia, que los virus, que se cuiden, hay que hacerlo. Y tenemos que salir con fuerza. Y tras estos hechos, tenemos que también comprender que la educación a la población tiene que ser permanente. O sea, aunque todos los años y en todas las entrevistas tengamos que decir lo mismo, que si su hijo está con una dificultad respiratoria, se le hunden las costillas, se le pone la boca morada, vaya a urgencia. Si fue el día anterior y en ese minuto no estaba mal y se agravó, vaya de nuevo, ¿ya? Y aquí también reconocerle a los equipos de salud que están agotados, están cansados, que lo escuchaba también en una radio aquí, el afán punitivo o ir a buscar al responsable para crucificarlo y decir, sabes que tú eres el responsable que hizo que esta menor falleciera. Entonces, yo lo digo viviendo en el servicio de urgencias también, uno, el VRS se agrava de un minuto a otro. O sea, un menor incluso cuando puede pasar muy buena noche, ya, y durante el día agravarse. También nuestro equipo siempre ha trabajado y los funcionarios y funcionarias de la salud siempre han sostenido un sistema que tiene precariedades, desfinanciamiento, o sea, la atención de salud, con todas las apreciaciones que uno pueda tener, se sostiene en este trabajo extra que hacen los funcionarios y funcionarias de salud. Entonces, creo que en un contexto de mayor exigencia, post pandemia, con virus respiratorio, que estamos ahora con VRS en los niños menores, que vamos a estar en pocas semanas más con influenza, con adultos mayores, si no actuamos de manera responsable y nos dedicamos a, insisto, lo mismo que seguridad, a traspasar las culpas, a pelearnos entre nosotros y no ver lo que es realmente importante, vamos a tener problemas. Entonces, quiero aprovechar esta oportunidad para, en el marco de esta conmoción que tenemos respecto, y muy legítima, respecto al fallecimiento de una menor, es que abramos los ojos y veamos que nuestros adultos mayores están bajo la vacunación, tienen que vacunarse. Nuestros niños tienen que usar mascarilla. Nuestros niños, si tienen dificultad respiratoria, tienen que consultar. Nuestros equipos clínicos tienen que estar preparados. Y nosotros tenemos que seguir haciendo las gestiones para que se sigan reconvirtiendo camas, para seguir conectándonos y estableciendo los vínculos entre la atención primaria y los hospitales en caso necesario, y con las clínicas también en caso que fuese necesario.
Delegado presidencial Rubén Quesada, en conversación con Ciudad Despierta, le quiero dar las gracias, delegado, por haber conversado de este y otros temas acá en nuestro programa.
Muchísimas gracias a usted. Que esté muy bien.
Gracias, delegado. 7:56 minutos.
Esperamos porque tiene que liderar el tema del simulacro y tsunami. Nos vamos a la pausa. 7:56 minutos.
Volvemos.
Tengo algunos comentarios en el WhatsApp y en el fanpage.
Sí, lo leemos a la vuelta. Vamos a seguir hablando sobre la crisis de la enfermedad respiratoria.